Es uno de los recorridos más espirituales que pueden realizarse en el interior de Cataluña. Es el vínculo de unión entre tres monasterios del Cister más relevantes que sirven de hilo conductor para la historia de sus pueblos. La Ruta del Cister constituye una importante ruta turístico-cultural, pionera e importante, que mezcla la historia con la auténtica gastronomía arraigada a la tierra y el contacto con la gente que vive y ama estos paisajes. Hoy en Paralelo 20 hacemos un viaje en el tiempo por tierras catalanas, donde conoceremos un territorio de historia lleno de historias, junto a Mireia Bonet, de la Oficina de Gestión de la Ruta del Cister.
Mireia Bonet, bienvenida a Paralelo 20, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, decirle a los oyentes que los monasterios del Cister pertenecían ahí a la Orden del Cister, cuya fundación se remonta al siglo XI, y fue una de las órdenes religiosas más influyentes e importantes de la Edad Media, y fue una orden que promovió además mucho pues la intelectualidad, la economía, las artes, y bueno, claro está, la espiritualidad de la época, ¿no? Y en España además se desarrolló ahí el Cister durante los siglos de la Reconquista, con lo cual hay muchos monasterios que tienen una gran simbología, ¿no? Hay monasterios en muchas partes de España, pero los primeros y ahí los principales están al norte de la península, ¿no? Desde Navarra, Aragón, Cataluña, yo creo que son las zonas ahí de más ricas, ya que la orden pues era, si no me equivoco, del sur de Francia. Mireia, tú me estoy enrollando, tú sabes mucho más que yo de esto,
cuéntanos,
¿no?
Mireia.
Pero es que a mí me gustaba mucho porque los monasterios del Cister los visitas. Aparte que hay que decir una cosa, Mireia, y quiero decirlo aquí en público, ¿eh? Los monasterios de la Generalitat de Cataluña, en general, están súper cuidados, súper restaurados.
Sí.
De verdad, te lo digo yo, pero ya no te estoy haciendo publicidad, ¿eh?
Es la verdad.
Enhorabuena, porque además te dan todas las facilidades para que entres, para que, yo qué sé, en muchos de ellos puedes fotografiar, es decir, no te ponen ninguna pega, y eso ayuda muchísimo a que todo el mundo difunda mucho la historia de Cataluña, y así otras comunidades también deberían de aprender a cómo hacer las cosas. Y en esto os quiero felicitar de verdad, personalmente.
Muchas gracias. Sí, es verdad, es básico, ¿eh? Que puedan acceder la gente dentro del monasterio, que esté en correcto estado, que puedan descubrir todo lo que se esconde históricamente, pues es que es básico para el turista, sí, es verdad.
Y mucha gente no sabe, ¿no? O sea, monasterios conocidos, ¿no? Famosos como el de Poblet, por ejemplo, ¿no? O mira, no está en Cataluña, pero el famosísimo monasterio de Piedra, por ejemplo,
pues
un monasterio del Cister, ¿no? De la Orden del Cister, ¿no? Y estas cosas no sabemos, y la importancia que tuvo la Orden del Cister, además, política y socialmente también, ¿no? O sea,
es verdad.
Bueno, Mireia, cuéntanos un poquito la ruta,
claro,
esta que podemos hacer.
Para que nos situen un poquito a los oyentes, ¿dónde se sitúa esta ruta del Cister?
A ver, nosotros somos un territorio que estamos en la zona central de Cataluña, ¿vale? Uh-huh. Con la ventaja de que, aunque interior, está muy pocos kilómetros de la costa, o sea que puedes complementar la visita con playa y lo que quieras. Nosotros somos tres comarcas. La Ruta del Cister es una marca que se creó en el 89, hace ya 27 años. Y fui con un objetivo principal, que es dinamizar turísticamente las tres comarcas, que son el Alt Camp, la Conca de Barberà y el Urgell. Y entonces, a partir de aquí,
que
pues,
están entre Barcelona y Tarragona y
Lérida.
Casi Lérida. Lérida, ¿no? Ya
sí,
casi,
sí,
casi
provincia de Lérida.
Está en la provincia de Lérida.
Sí, cierto. Tocamos Tarragona con dos comarcas y una en Lérida. Entonces estamos muy bien ubicados, y en cada una de ellas hay un monasterio del Cister. Entonces, a partir de este enlace, el turista pues puede descubrir todo un territorio lleno de cultura, paisajes, fiestas, tradiciones y mucho más.
Muy
entonces
bien.
Ofrecemos para el turista muchas opciones, ya no tan solo únicamente cultural, sino que puede, hay un todo un seguido de oferta que es muy atractiva para el turista.
Muy bien, vamos a entrar en cada uno de los monasterios. Por ejemplo, en el Sant Creus, por ejemplo. Cuéntanos, ¿qué vemos los visitantes cuando llegamos al monasterio?
A ver, el monasterio de Sant Creus es el único que no conserva vida monástica.
Uh-huh.
Y esto es una ventaja para el visitante porque puede adentrarse mucho más en las cavidades del propio monasterio. De hecho, es uno de los más grandes y mejor conservados que podemos visitar en la actualidad. En su iglesia pues tiene tumbas reales de Pedro el Grande,
cierto,
de Jaime II. Hay una historia detrás de este monasterio que es muy importante de conocer, así combinado con todo esto que te puedes adentrar mucho más que en los otros dos, porque claro, la vida monástica se tiene que respetar, y entonces esto te permite visitar un monasterio muy muy profundamente.
Entiendo. Fijaros lo que dice Mireia. Antes decíamos la importancia, ¿no?, que tenía la orden del Cister en esa época, que las abadías de los monasterios se convertían en los sepulcros reales, ¿no?
Sí, tumbas reales.
Los propios reyes y los propios nobles
lo elegían
usaban
como
los monasterios
reposo eterno allí.
Como sus sepulcros, ¿no? Sí. La importancia que tenía esto. Muy bien, muy bien.
Pues, y el siguiente monasterio, Mireia, sería el de Poblet, ¿no?
Sí, el de Poblete fue declarado Patrimonio de la Humanidad, y a lo mejor por eso es el que es más conocido,
más conocido,
o el que la gente sí sitúa mejor en nuestro territorio. Y en él también pues hay un conjunto arquitectónico espectacular. Y es, bueno, se puede contar, o mucha gente pues lo ubica en los monumentos monásticos más importantes de Europa. Entonces, es un factor muy importante para nosotros, y es al distintivo, a diferencia de Santes Creus, es que alberga una comunidad monástica y mantiene viva la espiritualidad del lugar, ¿no? La gente puede ver cuando visita, pues ver los monjes ahí pues haciendo sus tareas dentro de sus horarios. También tiene tumbas reales. Es en sí, el monasterio de Poblete es espectacular, tanto la vida que hay dentro como el monumento en sí.
Bueno, algunos de ellos, si ya cantan gregoriano, ya sería maravilloso.
Sí, pues,
puedes
asistir a misas cantadas,
ahí está, sí.
Claro,
porque,
si tú preguntas.
Claro, este monasterio es el único que conserva la comunidad de monjes, como bien has dicho, o sea, con lo cual digo yo que cantarán, ¿no? Cantos gregorianos.
Sí, no todos, no tienen
no
por
todos,
qué.
Pero
no,
sí.
Pero sí hay misas cantadas, y de hecho aquí hay monjes, pero en Vallbona hay las monjas, o sea, comunidad
también
monástica masculina, ¿eh?
Ah,
entonces allí, sí, puedes asistir a las misas cantadas, que de verdad es un privilegio, y que si están la gente allí y coinciden con los horarios y todo, pues espectacular, ¿eh?
Y luego, por último, tendríamos el monasterio, digamos, más femenino, ¿no?, de la ruta, que es el Vallbona de les Monjes, ¿no?
Exacto, es el femenino, es el más pequeñito
pues
de todos.
Teníamos que haberlo nombrado primero, entonces,
ya.
Qué poco caballerosos somos.
No, pero lo hemos dejado para lo último, que también es importante, ¿eh?
Lo mejor para el final,
Marcial.
Sí, es verdad. Pues sí, la verdad es que también es un espacio único, a ver, donde compartes ya con la comunidad religiosa femenina. De hecho, hace ya más de 800 años que habitan monjas allí de forma ininterrumpida, y eso lo hace un monasterio único. ¿Vale? Entonces, aunque sea más pequeño, es singular, tiene belleza singular, tiene dimensiones más reducidas, pero no por eso deja de ser peor que los otros. O sea, que se tiene que visitar, es una visita que no puedes dejar. Yo creo que con los tres se tiene que complementar la visita a los tres. No te puedes dejar uno y
además
decir, mira, voy al otro.
Y además, Mireia, este último está en la comarca de Urgell, ¿no?
Sí, es Urgell, es provincia
Urgell,
de Lleida.
Perdón.
Sí, no. Es provincia de Lleida, pero aún así, aunque sea otra provincia, están los tres muy cerca, ¿eh? Y es posible hacer la visita.
Y aparte, otra peculiaridad que tiene este monasterio, que me ha llamado bastante la atención, es que podemos hacer estancia también, ¿no? Gracias a su cuidada hospedería que tiene dentro, ¿no?
Sí, de hecho, los dos que se pueden hospedar son en Poblet y en Vallbona.
Sí, los dos.
En Vallbona
en
puedes
Poblet
también...
lo sabía, aquí no.
Sí, en Poblet tienes la opción de hacer la estancia dentro, compartiendo horarios y con los monjes, solo pueden estar hombres, o puedes hacer la estancia afuera con la hospedería que tienen también ellos, que es mixta, ya puedes, es como, funciona como un hotel. Y en Vallbona también puedes hospedarte.
Mireia, ¿cuál es el más antiguo? ¿Hay rivalidad entre Santes Creus y Poblet? A ver, ¿cuál es el más antiguo? ¿Se sabe?
Bueno,
¿o
más
no?
o menos todos los son de la misma época, como has dicho tú también. Entonces hay un poco de conflicto para ver cuál es anterior. Pero bueno, se mueven todos más o menos.
Porque no está claro, ¿no? ¿Cuál es el más,
más antiguo? No está del todo claro.
Bueno, ¿y cómo se come, señores, también en los monasterios, hombre? Porque los monjes tenían tiempo,
supuesto.
Tenían sus huertas, tenían sus viandas propias.
Comían muy sano, además.
Comían muy
sano,
efectivamente.
Sí.
Y tenían tiempo también de orar y de cocinar.
Y
¿no?
de leer también, porque leían mucho.
Sí, con lo cual la cocina tradicional. tradicional catalana ahí está muy vinculada a los monasterios, ¿verdad, Mireia?
Sí, sí, a ver, a la cocina en los propios monasterios, si tú convives con ellos, tienes que seguir, como he dicho, sus horarios,
claro.
Su comida, que sigue una línea, a ver, no es tan, a lo mejor no es tan austera como era antes, pero sigue su línea. Y fuera de los monasterios, ya en los restaurantes de la zona,
claro,
y
la
eso,
ruta,
pues.
Los restaurantes sí,
exacto.
De la ruta, claro.
En toda la ruta, en todo el territorio, pues hay gastronomía típica de aquí, típica catalana, saludable, tenemos productos típicos. Ahora, dentro de unos meses, ya vendrá el calçot, el típico calçot, no sé si lo conocéis.
Sí, claro que sí.
Que es la cebolla esta alargada que sí. Se come con salsa.
Bueno, la salsa está para mojar pan.
Para morirte de rica. Para morirte
de
rica.
Por eso termina siempre mojando pan, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Y tenemos muchos productos. Y nosotros siempre decimos que, a ver, en gastronomía somos ricos realmente. Y la gente que viene aquí, aunque no la haya probado nunca, le gusta. Y, bueno, quería volver a probar, ¿eh? O sea que... Sí,
muy bien.
Sí,
bueno, hay que tener en cuenta que la ruta del Cister pues también está, promueve otras actividades, ¿no? Y en torno a ese itinerario que podemos diseñar, pues hay mucha cultura, hay mucho arte,
mucha
artesanía.
Mucha
que es
naturaleza,
muy,
¿no?
Muy
también.
Interesante, ¿no? Y también exposiciones y museos que hacen cada una de las comarcas, porque estamos hablando de 60 y tantas comarcas,
65,
¿no?
65, ¿no? Si no nos equivocamos, 65
bueno,
municipios.
65 municipios,
municipios,
exacto.
Sí, cierto,
sí,
¿no?
Sí, sí, tres comarcas.
Pero que además los municipios no solamente muestran los monasterios del Cister, sino que podemos hacer rutas medievales,
sí, sí, sí,
rutas
el territorio
góticas,
es todo.
Sí, sí, la sí, verdad es que es muy, sí, muy rico en historia, en cultura y da, es una gozada.
Sí, sí, actividades en familia, espacios naturales, rutas de senderismo, bodegas, tenemos un amplio oferta para toda la gente, o sea que...
Fenómeno. Para más información, sí, sí.
Para más información, simplemente www.larutadelcister.info.
Está fácil, la ruta
está
del Cister. Punto info. Mireia, un placer tenerte. Muchísimas
sí,
gracias, amiga.
Muchas
el placer
gracias,
es nuestro. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós. Gracias.